Punt 7 Ràdio amb el tas de llibres. Hola, bona nit. Avui retransmetrem el tas de llibres que es va portar a terme a la sala Bernat Martorell el passat divendres 21 de novembre, organitzat per la Biblioteca L'Escorxador i la llibreria Alguerset. Aquí podreu seguir la presentació del llibre Los cuerpos extraños, de Lorenzo Silva. L'acte va comptar amb la presència del mateix autor i de l'Antonio Bueno i l'escriptor Víctor del Árbol.
Gràcies per haver vingut. Tenim el plaer de tenir aquí a Lorenzo Silva, com entre bambalines decíamos hace un rato, un peix gros, un pez gordo de la literatura en castellano. Lorenzo Silva, de Carabanchel, nacido en el 66, va estudiar dret a la Universitat Complutense de Madrid, va exercir com a advocat d'empresa des del 92 fins al 2002, ja entonces ja havies empezat a escriure, i bé, és un corredor de fons i un dels escriptors més prolífics que tenim. La llista de les seves novel·les és enorme, i no només es conforma amb la novel·la, sinó que ha escrit alguns llibres de viatges, algun assaig sobre viatges. S'ha atrevit a escriure un llibre que jo trobo preciós, que es diu Sereno en el peligro, una història, diria, sentimental de la Guàrdia Civil. I, sobretot, ha escrit una sèrie que en aquest moment potser és una de les més, de les que té més pes en la novel·la policíaca en castellà, que són les novel·les d'una parella de guàrdies civils, d'inspectors de Madrid que criden quan hi ha casos difícils, casos retorçats arreu de la geografia espanyola, que és Rubén Bevilacqua, i la subtinent, ja en aquesta darrera novel·la, subtinent, l'hem anat seguint durant 7 novel·les i un llibre de contes, i hem anat veient com pujaven a l'escalafón sense gaire interès, la veritat. Més aviat el pujaven que pujar ell, i la seva fiel Virginia Chamorro, que en aquest moment, si no m'equivoco, és sergent. I bé, continuarem parlant d'aquests dos personatges, sobretot, però abans li cedeixo la paraula a Víctor del Árbol, conegut ja de tots vosaltres, veí i escriptor que si segueix així us agafarà aviat.
No, sobra.
Ell farà una semblança de Lorenzo.
Hola.
Sí, sí.
Sí?
Por Patalunya.
Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que si estáis aquí, supongo que la mayoría habéis leído algo de Lorenzo Silva o habéis visto alguna de las películas que han hecho de sus novelas o lo habéis escuchado por la radio, lo habéis visto en televisión. ¿Por qué? Pues porque Lorenzo lleva escribiendo, si no me equivoco, desde 1980 y ha escrito más de 30 libros. Entonces, creo que su biografía es como escritor está súper premiada. O sea, solo hay que buscar en internet y ahí vais a encontrar todo lo que queráis. Yo estoy muy contento de que esté aquí. Estoy muy contento de que esté aquí porque no es sencillo. De Tokio a San Celoni pasando por Bilbao, eso hay que agradecerlo, que esté aquí. Hay una cosa que a mí me interesa mucho de Lorenzo, que he coincidido varias veces con él en diferentes mesas, lo he escuchado varias veces, que es la coherencia. Yo, para mí es muy importante la coherencia como en un escritor, y creo que él la tiene. Y si buscáis en su web, él tiene una web que yo la he estado mirando y tal, y es muy divertida porque es muy fuera de lo habitual, muy poco estandarizada y tal. Y ahí se nota esa coherencia entre el escritor y la persona. Y hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que os la voy a leer. Viene todo el currículum, etcétera, que no os lo voy a leer porque es larguísimo. Pero dice: Lorenzo Silva se ha convertido así en madrileño intermitente y forasté en tierras catalanas, con lo que va camino de cumplir su viejo sueño de ser un poco extranjero en todas partes. Yo creo que eso es muy definitorio de Lorenzo, por eso creo que es uno de los escritores a nivel personal que yo más aprecio. porque es un, creo que es un todoterreno. Creo que es un todoterreno a nivel personal, a nivel ideológico, y eso se nota mucho en su literatura. Hay una cosa que hablaba, comentaba yo con Tony, que a mí me sorprende mucho de él y que es lo primero que yo quería preguntarte para empezar un poco a hablar de tus novelas, y es que tú escribes una serie que te da, digamos, mucho éxito, muchos lectores, que es una pareja típica, que sería la típica pareja de detectives, ¿no? El detective con su acompañante masculino o femenino, pero a ti se te ocurre coger una pareja de la Guardia Civil. Sí, tócate los cojones. Es decir, no hay nada en este país que sea más cliché que una pareja de la Guardia Civil. Tú coges un cliché literario, que es la pareja de detectives, y conviertes ese cliché en algo totalmente distinto. Es decir, has convertido una pareja de la Guardia Civil en algo totalmente contemporáneo, ¿no? Yo creo que ese es tu gran mérito. Luego, por ejemplo, yo creo que Lorenzo se dedica a escribir novela policiaca, luego podemos discutir, pero yo creo que básicamente escribe novela policiaca, pero hay una cosa que a mí me interesa mucho, que se dedica a romper tópicos. Por ejemplo, Bevilacqua, que es un guardia civil, lee a Rilke, o sea, lee a un poeta alemán, o sea, como dicen, o sea, es una manera de romper un cliché, ¿no? Eso por una parte. Y luego, por otra parte, tiene toda una literatura que está relacionada con el mundo de Marruecos, que yo creo, bueno, nos lo dirás, sí, que tiene algo que ver con tu pasado, con tu biografía, no directa, pero sí familiar. Entonces a mí me llama mucho la atención cómo tú viertes un poco tu vivencia o la vivencia familiar en tus libros, ¿no? Entonces la primera pregunta que yo te quiero hacer es, y a partir de ahí ya dejo a Tony, es, ¿somos lo que escribimos, Lorenzo, o escribimos sobre lo que somos?
Esto es una pregunta buena. Ante todo, buena nit a tu Tom y muchas gracias por invitarme a San Celoni, que es un lugar por el que siempre pasaba, por la autopista. Solo era un letrero en la AP7, ahora ya es un lugar con cara y ojos, lo que es mucho mejor. La verdad es que yo lo que, a estas alturas del camino, y empecé a escribir, como bien dices, en el año 80, eso quiere decir que tenía 13 años y no lo iba a cumplir 14, pero no había cumplido 14 todavía. Llevo toda la vida haciendo esto y sobre todo llevo toda la vida pensando acerca de esto y pensando acerca de cómo hacerlo lo mejor posible, que creo que es tal vez la obligación que todos tenemos en cada cosa que emprendemos, ¿no? Por respeto a los demás y por respeto a nosotros mismos. Y una de las conclusiones a las que he llegado es que la mejor manera de escribir es escribir sobre cosas que te conciernen. Cuando escribes sobre cosas que no te conciernen, eres mucho menos eficaz en todos los sentidos. Sabes menos, sientes menos, has pensado menos, ves menos. Y por tanto, tu capacidad de contar y tu capacidad de compartir algo que sea valioso disminuye radicalmente, ¿no? Eso fue lo que a mí me llevó a elegir los temas de todos mis libros desde hace muchos años ya, porque hace muchos años ya que me di cuenta de eso, ¿no? Y no diría, por ejemplo, yo no diría que soy eminentemente un autor policíaco. De hecho, si uno mira la pura estadística, ¿no? Si eso es un indicador, yo tengo publicados casi medio centenar de libros en este momento, prácticamente 50, y de esos yo diría que apenas 8, 9. Y bueno, quizá hay que tomarse alguna licencia para considerar alguno de ellos una novela policíaca, ¿no? Hay otros 40 títulos que no tienen nada que ver con la novela policíaca. Pero son, en todo caso, historias que a mí me conciernen. Me conciernen de una manera profunda, además. Creo que no puede ser superficial, ¿no? Para poder contar algo que merezca la pena. En el caso de las novelas sobre, o de los libros, porque no solo son novelas, hay dos novelas, un libro de viajes, un ensayo, muchos artículos por ahí perdidos y alguna cosa todavía medias sobre Marruecos. A mí Marruecos es una realidad que me concierne muchísimo. Y cuando vi todo lo que me concernía, me di cuenta de que ese era un tema que yo tenía que trabajar como escritor, ¿no? Incluso aunque fuera un tema que no estaba de moda en mi país, aunque fuera un tema que no está de moda entre los escritores de mi país, yo creo que la literatura española sobre Marruecos, sobre la relación con Marruecos, sobre la historia de Marruecos en sí misma, pero la historia común entre España y Marruecos es muy pobre, para el tamaño de la historia. Es decir, el tamaño de la historia es enorme y la literatura que ha generado es, creo que, muy pequeña. Creo que ha sido relativamente mezquino el desempeño de los escritores españoles en relación con Marruecos. Y bueno, yo vi que me concernía mucho primero, porque Marruecos es una realidad crucial para entender la historia de España, para entender incluso la realidad presente de España. Uno de los lugares más importantes que ocupa España en el mundo es que es la puerta de África en Europa, y por tanto ese vínculo a través del estrecho es una de sus realidades principales. Eso define en una parte muy importante nuestro lugar en el mundo y define también lo que podemos y no podemos ser. También porque hay una serie de vínculos históricos que son realmente ineludibles, ¿no? Es decir, es que tú no puedes entender Marruecos sin España y los españoles, y tú no puedes entender España sin Marruecos. Esto es algo de lo que prácticamente, o muy poca gente es consciente aquí, también poca gente es consciente en Marruecos, dicho sea de paso, o no tanto, pero creo que ellos son más conscientes que nosotros de la interdependencia que hay entre los dos pueblos y entre las dos culturas, ¿no? Pero aparte de ese, digamos, aspecto general del lugar donde vivo y demás, que ya hace que eso me concierna, yo es que tengo dos vínculos con Marruecos que, por otra parte, son consecuencia lógica de esa vinculación, ¿no? Por una parte, yo tengo familia marroquí. Una hermana de mi madre se casó con un marroquí, vive en Rabat, y yo tengo primas marroquíes, y el primer país extranjero al que yo viajé con 3 años fue Marruecos. Uno de mis primeros recuerdos es el puerto de Tánger, con 3 años. Vamos, yo llegué en barco, en un barco enorme, a un puerto de noche iluminado. Pues ese recuerdo se me quedó fijado, ¿no? Y uno de mis primeros recuerdos como persona es un puerto de Marruecos, ¿no? Y por otra parte, mi abuelo paterno fue uno de los muchos desdichados, porque hay que decirlo así, a los que un buen día el sorteo del servicio militar envió a Marruecos, y lo envió allí a hacer no la mili, que, bueno, es desagradable, sino la guerra, que es mucho más desagradable todavía, ¿no? Y además una guerra especialmente dura para los españoles, también especialmente dura para los marroquíes, ¿no? Hace poco acaba de salir un libro sobre el desastre de Anual, quizá el episodio más conocido de la guerra de Marruecos, que lo ha hecho un buen amigo y compañero, con el que yo he hecho algún libro también, que es historiador y militar. Y salía el otro día unas declaraciones suyas en El Mundo y resaltaba quizá uno de los aspectos fundamentales, ¿no?, de la guerra de Marruecos. La guerra de Marruecos la hicieron soldados mal entrenados, mal alimentados y mal equipados contra unos enemigos, no sé cómo llamarlos, ¿no? Porque llamarlos rebeldes o llamarlos insurgentes casi es un juicio de valor, ¿no? Digamos, las tropas irregulares marroquíes, ¿no?, que se les opusieron, eran gente que estaba mal equipada también, que también estaba mal alimentada, digámoslo así, pero que sin embargo estaba muy bien entrenada, lo que hacía esa guerra muy asimétrica, curiosamente, en contra de los soldados de la potencia supuestamente superior, ¿no? Bueno, mi abuelo se las arregló para estar allí 6 años y sobrevivir. Esa es la razón por la que yo estoy aquí hoy, porque cuando fue para allá no conocía a mi abuela, la conocí a su vuelta, así que si no se las hubiera arreglado para sobrevivir, yo no estaría aquí hoy. Y en buena medida, cuando a mí me llegaron las historias de mi abuelo, tuve la sensación de que esa era una aventura que yo había tenido antes de nacer, ¿no? Es decir, no yo, pero sí los genes que yo llevo, se lo jugaron todo durante 6 años en Marruecos, ¿no? Y estuvieron a punto de perderlo muchas veces. Mi abuelo estuvo a punto de morir 3 o 4 veces en la guerra, como prácticamente cualquiera que pasaba allí un cierto tiempo, ¿no? Y bueno, eso era ya una conexión muy profunda, ¿no?, y muy cercana. Pero es que cuando yo empecé a leer sobre Marruecos y sobre la guerra de Marruecos en particular y sobre la peripecia española del protectorado, me empecé a encontrar con un montón de historias que a mí me apasionaban como lector. Y que incluso decía, yo he hecho en falta que haya más novelas de estas. ¿Por qué tengo tantas novelas, tantas películas del séptimo de caballería, de la Primera Guerra Mundial, de cosas en las que no sale mi gente? Y sin embargo aquí, que es una historia, que son historias espectaculares una detrás de otra, pues apenas tengo 3 o 4 novelas, sacando de Imán, la segunda parte de La Forja de un Rebelde, El Blocao. Es que los literatos españoles apenas han escrito 4, 5, 6, siendo un poco indulgente, novelas, libros de literatura de méritos sobre Marruecos, ¿no? Hay otro tipo de libros, hay memorias, testimonios de gente que estuvo allí, pero digamos, literatura en el sentido estricto hay muy poca, ¿no? Y entonces pensé que ahí había muchas historias que estaban pidiendo ser contadas y que, puesto que me concernían por tantas razones y además yo me quería dedicar a la literatura y a la novela en particular, pues que ahí tenía historias sobre las que yo casi tenía la obligación de trabajar, ¿no? Y cuando trabajas sobre algo que sientes una obligación moral de hacer, la fuerza con la que te dedicas a ello es mucho mayor, ¿no? En el caso de la novela policíaca, es verdad que mi elección, y tú dices, ahora mismo, escoger como protagonistas a dos guerras civiles, si lo vamos a mirar, tampoco es tan arriesgado. Por lo menos tampoco es tan arriesgado en el contexto español, ¿no? Puede haber lugares concretos de la geografía española donde, digamos, que el personaje del guardia civil sea un poquito más difícil, ¿no? Y no necesariamente los que pensamos a veces, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando yo publiqué las primeras novelas o incluso cuando empezó a haber algún proyecto de televisión, que alguno ha habido, algunos se ha medio hecho, otros se han frustrado, ¿no? Pero había siempre gente que decía, no, pues es que esto es muy complicado para la tele, porque la tele la tiene que ver todo el mundo, y una película o una serie de televisión con guardias civiles en Cataluña, en el País Vasco, bueno, hay personas en Cataluña y hay personas en el País Vasco que tienen problemas para ver una serie de guardias civiles, pero yo he vendido muchísimos libros de la pareja de los guardias civiles en el País Vasco y he vendido muchísimos libros de la pareja de los guardias civiles en Cataluña. O sea que no he visto tanto ese problema localizado en dos regiones concretas por unas razones políticas, sino que hay sectores de la población española, no solo vasca y catalana, sino también en Andalucía o en Extremadura, gente que ha vivido en el campo, en momentos en los que la Guardia Civil, además, pasó por uno de sus periodos históricos más difíciles, ¿no? Y que yo creo que más la desnaturalizó, que fue la dictadura de Franco, ¿no? Franco lo primero que hizo fue, su primera idea era disolver la Guardia Civil, como disolvió el Cuerpo de Carabineros, porque eran dos cuerpos policiales que habían permanecido leales a la República mayoritariamente, ¿no? El Cuerpo de Carabineros lo disolvió y el Cuerpo de la Guardia Civil no lo disolvió, pero quizá hizo algo peor, que fue, como mucha gente de la Guardia Civil o había muerto en la guerra, en el bando republicano, o los habían expulsado de la Guardia Civil después de la guerra, tuvo que repoblarla. Y repoblarla casi como si se repoblara una región desierta, ¿no? Y la repobló con 20.000 excombatientes de su bando, muy ideologizados, además. Y por primera vez, además, metió en la Guardia Civil analfabetos, cosa que nunca había habido en la Guardia Civil. Desde 1844, la Guardia Civil se le exigía saber leer y escribir. Y Franco metió miles de analfabetos en la Guardia Civil. Claro, esa gente, cuando la soltaron por los campos y los pueblos de España, pues, naturalmente, la memoria que dejó no es precisamente una memoria agradable, ¿no? Pero esto, hoy día, digamos que está muy, muy corregido, porque digamos que, bueno, en este momento, según las encuestas que se hacen a nivel del conjunto del Estado, la Guardia Civil es la institución pública más valorada por los ciudadanos. Ahora ha cambiado completamente la percepción. Pero yo empecé a escribir estas novelas en el año 95. En el año 95 mucho de este arrastre histórico, mucha de esa percepción negativa directa de muchas personas de los guardias civiles estaba todavía viva, estaba todavía muy viva. Y también desde el punto de vista literario, digamos que la visión canónica de la Guardia Civil, la literatura española, era la visión de García Lorca. Es decir, cuando uno se refería a guardias civiles en la literatura española, pues casi lo primero que venía era el romance de la Guardia Civil española, que le hizo un romance a la Guardia Civil española García Lorca, ¿no? Que tiene esos dos versos tan terribles que son tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras, ¿no? Es decir, seres absolutamente inhumanos. Ahora, yo todo eso lo consideré en su momento una oportunidad por dos razones. La primera, porque yo, en ese momento, en el año 95, ejercía la abogacía. No es que me dedicara esencialmente a temas penales, pero trataba con temas penales. Y he tratado con temas penales complejos. Y tuve la ocasión de encontrarme guardias civiles en el ejercicio de la abogacía. Y guardias civiles en temas de crimen organizado, en temas de terrorismo. Y vi unas personas que no tenían absolutamente nada que ver, no solo con el cliché ancestral, no solo con esa percepción que tenía mucha gente de la Guardia Civil de los pueblos en los años 40 y 50, desde luego en absoluto con el romance de la Guardia Civil de García Lorca, sino que eran personas que trabajaban frente a una delincuencia compleja en un Estado de Derecho y que a mí me parecieron, me sorprendieron. Yo no tenía ningún trato con la Guardia Civil hasta ese momento, ningún vínculo ni familiar ni de ningún tipo, ¿no? Yo los conocí como abogado y me parecieron gente extraordinariamente competente desde el punto de vista policial y luego extraordinariamente bien formadas desde el punto de vista jurídico. Es decir, a mí, por ejemplo, venían, yo a veces me los encontré, pues digamos, muy pocas veces enfrente, alguna vez me los encontré enfrente, pero me los encontraba investigando en casos en los que yo defendía los intereses de una parte, o alguna vez a mí me vinieron guardias civiles. Yo trabajaba entonces en una empresa que tenía muchísima información, una gran empresa de servicios públicos, que tenía muchísima información sobre muchas personas, información que era útil para investigaciones policiales, ¿no? Y a veces venían funcionarios de policía, ¿no? Y en más de una ocasión vinieron guardias civiles. Además, en aquel momento todavía actuaba el Comando Madrid y recuerdo que en un par de ocasiones vinieron buscando información para tratar de desarticular el Comando Madrid, ¿no? Y a mí una de las cosas que me impresionó de ellos es que era, primero, gente muy joven, que por supuesto venía sin uniforme y sin nada. Fue la primera vez que yo vi una mujer. La mujer entró en la Guardia Civil hace 25 años, o sea que yo vi alguna de las primeras que llegaba, que llamaba la atención, ¿no? Que una chica de 22 años fuera una Guardia Civil. Y luego la conversación con ellos era extraordinariamente fácil. Yo como abogado he tenido conversaciones muy tensas con algunos policías, miembros de otros cuerpos policiales, que querían o esperaban que yo hiciera cosas que no podía hacer y que, pues de alguna forma, intentaban intimidarte, ¿no?, para que las hicieras, ¿no? Yo no tuve nunca esa situación con los guardias civiles. Siempre sabían hasta dónde podían llegar, hasta dónde estaban cubiertos, hasta dónde no estaban cubiertos, y incluso yo les vi pedir cosas por favor, sabiendo que no estaban cubiertos por una norma que a ti te obligara a dar una información, ¿no? Y además que eran capaces de razonarlo, ¿no? Entonces digo, bueno, pues yo, a mí eso fue lo que me puso sobre la intuición de que tenía una realidad nueva, que se enfrentaba a un cliché, pero que aparte tenía otra gran ventaja, y vuelvo a lo del principio. Yo quería escribir novela policíaca, porque era lector de novela policíaca y porque me parecía que la novela policíaca era una buena herramienta para contar la realidad, ¿no? Y digamos que lo que yo tenía a mi disposición, los referentes que tenía a mi disposición, eran referentes con los que yo siempre estaba incómodo desde algún punto de vista, ¿no? Incluso referentes que a mí me gustaban. No sé, por ejemplo, pues a mí hay tres personajes que me gustan mucho, ¿eh? Y declaro mi devoción como lector y como espectador, ¿no? El Plinio de García Pavón, el Germán Areta de Los Dos Crack, de José Luis García, o el Carballo de García Montalbán. Son tres personajes que literariamente me gustan muchísimo. Me gustan mucho cómo están construidos, cómo están contados, como lector y como espectador. Pero yo como escritor no podía trabajar con personajes así. Porque digamos que yo tengo, bueno, todo el mundo tiene sus manías, ¿no? Y mi manía es que yo me tengo que creer la ficción que me estoy inventando. Y yo sabía perfectamente, porque para eso estaba en ese mundo durante muchos años, que los policías municipales no investigan asesinatos. Por tanto, Plinio es un personaje completamente de ficción. Que los detectives privados, caso de Germán Areta y Carballo, tienen prohibido investigar delitos perseguibles de oficio, con lo que para meterlos ahí, pues los tienes que poner o a jugarse la licencia todo el rato o hacer abstracción de la realidad, ¿no? Y yo no quería hacer ese ejercicio, yo quería ser congruente con la realidad. Entonces me dije, ¿quién investiga en mi país un homicidio? Y además mi pregunta fue mucho más concreta. A mí lo primero que se me ocurrió fue un asesinato en una cala de Mallorca. Y yo me pregunté, si aparece una mujer muerta en una cala de Mallorca, ¿a quién demonios se llama y quién demonios viene? Y entonces me respondí, pues se llama la Guardia Civil y viene un Guardia Civil. Oye, pues trabajemos con eso, ¿no? No le tengamos miedo a eso. Porque esa es la manera de contar la historia que yo quiero contar, que es una historia que está cercana a mi realidad y que tengo que sentir cercana a mi realidad.
Tío, es que te pules todas las preguntas.
No, perdón. Prometo ser más breve.
No, no, que está súper interesante. Pero yo tengo una pregunta como a la baba. A ver, cuando tú pensaste en Bevilacqua y Chamorro, ¿los pensaste como una serie? ¿O pensaste, no, voy a escribir una novela y después, bueno, pues...?
No los pensé como una serie. Y además no lo he escondido nunca. Yo, El lejano país de los estanques, que es la primera novela de Bevilacqua, yo realmente lo que quería hacer ahí, a mí me interesaba la novela policíaca, y yo no pensaba en hacer una serie, yo quería hacer, para mí El lejano país de los estanques casi es una novela, y tengo más así, es una novela experimental. Yo lo que quería era hacer una novela policíaca situada en España, absolutamente apegada a la realidad española, con personajes que reflejaran la realidad española en su forma de trabajar, en la institución a la que pertenecen, en este caso su carácter de militares, que es una cosa relativamente rara. No es el único país en el mundo donde hay policías militares, pero no en todos los países del mundo hay policías que a la vez sean militares. Y para mí era un experimento singular. Igual que he escrito novelas sobre chicas adolescentes o sobre ejecutivos de bancos de inversiones, ¿no? Y bueno, digo, pues voy a acercarme a estas vidas y voy a intentar contar esto, y voy a intentar contar esto sin complejos. Sabiendo que es difícil, pues porque digamos que los moldes que tiene el lector en la mente respecto de la novela policíaca son otros, y porque la percepción que se tiene de la realidad española, y en particular de la realidad de la Guardia Civil, es muy distinta de la realidad de la que yo voy a partir. Por tanto, no sé si el experimento va a salir bien, y yo me tiré a hacer el experimento. De entrada, además, yo pensé que el experimento había salido mal, o por lo menos me dieron razones para pensarlo. Yo terminé la novela, a mí la novela me pareció que funcionaba, me pareció que los personajes funcionaban, me pareció que no solo la relación entre ellos, sino también esa dualidad, ¿no?, que está presente cada vez menos, durante cada vez menos a medida que avanza la serie, pero esa dualidad que está muy presente en las primeras novelas entre cómo sienten los guardias civiles que los perciben los ciudadanos y cómo se perciben ellos. Porque digamos que en las primeras novelas ellos, que son investigadores criminales, parten con mucha ventaja frente a quienes les rodean. Por ejemplo, muchos de los sospechosos, delincuentes con los que tratan, cuando ven a Chamorro en bikini, no piensan que sea una guardia civil, ¿no? Piensan que eso no puede ser, ¿no? Claro, eso con el tiempo ha ido pasando. Ahora ya tenemos mucha más información sobre la Guardia Civil, sobre los cuerpos policiales en general y sobre cómo trabajan en trabajos que no son, digamos, uniformados y, por tanto, visibles. Pero a mí me parecía que eso tenía mucha gracia, ¿no? Ese saber, yo sé que soy guardia civil, pero toda esta gente no se imagina que yo soy guardia civil, ¿no? O yo soy guardia civil y yo sé lo que soy, pero toda esta gente, si yo le digo que yo soy guardia civil, va a pensar que soy una persona completamente distinta de lo que soy, lo que me da una ventaja enorme, ¿no? Porque hay que decir que los dos, además, y esto es un caso que se da mucho en la realidad, y no solo en la Guardia Civil, sino en otros grupos policiales, y tú lo conoces perfectamente, ellos no han aterrizado en la Guardia Civil siguiendo una vocación familiar. Hay muchísimos guardias civiles que son hijos, nietos, y yo he conocido hasta tataranietos de guardias civiles, ¿no? Pero hay otros que son, bueno, pues gente que prueba caminos en la vida, que hay cosas que no salen bien, y como tercer o cuarto descarte, acaban en la Guardia Civil. Y son gente con una vida anterior. Bevilacqua ha leído a Rilke con 16 años, porque él con 16 años no solo no era guardia civil, sino que ni se le pasaba por la cabeza ser guardia civil, ¿no? Entonces también ese juego que había entre cómo se percibe a un guardia civil desde fuera y cómo se sienten ellos, me parecía de juego literariamente. Pero cuando yo envié la novela, confiando en que tenía interés, a media docena editoriales, me la devolvieron las 6. Y alguna carta la guardo todavía, alguna carta de devolución. No por rencor ni nada de esto, sino porque el otro día me la encontré. Estaba ordenando papeles y vi la carta de un famoso editor español devolviéndome la novela. Y lo que me decían, además, tenía sentido y en cierto modo no se equivocaban. O sea, lo que me decían era que la novela policíaca tenía un potencial muy limitado entre los lectores españoles, lo que en ese momento era verdad, que ese potencial estaba más vinculado a autores extranjeros y a tramas, digamos, no españolas, y que mis libros tenían un problema muy grande, que era que los investigadores eran guardias civiles y que eran unos personajes que muchos lectores españoles, bueno, pues probablemente tenían razón, ¿no? Y yo pensé, digo, pues durante unos cuantos años pensé, el experimento ha salido mal. Yo tuve la novela 3 años y pico en el cajón. Y cuando la saqué, realmente la novela salió, tiró de ella otro libro. Yo escribí al mismo tiempo, el mismo año, el año 95, escribí la primera novela de Bevilacqua y otra novela cortita que se llama La flaqueza del bolchevique. Esa novela quedó finalista del Premio Nadal y entonces yo, de repente, de no tener editor, pasé a tener editor. Y mi editora, que era María Antonia de Miquel, una editora aquí de Barcelona, me dice, oye, ¿tú tienes libros en el cajón? Digo, tengo una pila. Yo, si quieres, te los traigo por el orden que... Bueno, pues tú tráemelos. Y le llevé, yo creo que 3 libros o 4 libros le llevé de golpe, ¿no? De hecho, yo en ese momento el libro por el que apostaba era otro. Yo había seguido escribiendo, y claro, estamos hablando 3 años después. Yo tenía otro libro mucho más reciente y dije, bueno, pues creo que, no sé, de los 3 me imagino que te interesará este, porque los otros 2, uno ya me lo han devuelto mucho y el otro es más raro. Bueno, pues mi sorpresa fue que cuando ella los leyó me dijo, bueno, te voy a publicar todo, pero lo primero que voy a publicar es el de los guardias, porque creo que es el que realmente puede ser un bombazo. Y en ese momento yo pensé, dije, bueno, pues sí, pues experimento a lo mejor no ha salido tan mal, ¿no? Vamos a ver qué pasa con él. La novela salió en el 98, le dieron un premio, enseguida, la primera novela de la serie recibió un premio, de, además un premio de estos a los que no te presentas, el Ojo Crítico, que es un premio de la Radio Nacional, no de novela policíaca, sino de cualquier tipo de novela, digamos que es un poco al mejor autor de menos de 35 años, me parece que era entonces el requisito de edad, ahora creo que lo han subido un poco. Y bueno, y la novela tuvo muy buena recepción. Y tuvo tan buena recepción que dije, oye, pues a lo mejor esto tiene más que sacarle, ¿no? Y entonces me planteé hacer una segunda novela, que fue El alquimista impaciente. Con esa novela hice algo un poco audaz, que fue presentarla al Premio Nadal, que es un premio también literario, no es un premio de novela policíaca, y esa novela ya tuvo muchísimo éxito. O sea, novela, yo no sé las ediciones que lleva ya, ¿no? Y entonces me di cuenta de que tenía en las manos unos personajes que funcionaban de cara al público, que funcionaban para contar historias y sobre todo que me servían a mí, con los que yo me encontraba cómodo. Me daban mucha... Yo creo que tuve un par de ideas felices de las que además en ese momento no fui muy consciente, ¿no? Y creo que la más feliz de todas es que mis personajes no están radicados en ninguna ciudad. No tienen un territorio del que son dueños. Son dos investigadores de una unidad central y por tanto están siempre de viaje. Las novelas de Bevilacqua son novelas policíacas y novelas de viaje. Bevilacqua y Chamorro siempre están fuera de su sitio. Bueno, alguna vez han investigado en Madrid, pero muy poco, ¿no? Que es donde ellos viven. Y ellos llegan como forasteros a los lugares y miran los lugares con la mirada del forastero. Y tienen que entender, apoyándose en gente del lugar, ¿no? No pueden ser prepotentes, no pueden ser arrogantes, no pueden ser como, qué sé yo, como el policía ese que se conoce todos los bares del barrio donde hay que ir para sacar una información, ¿no? Ellos llegan a un sitio y no saben absolutamente nada. Tienen que preguntarlo todo, ¿no? Y creo que ese rasgo es el que me ha permitido darle, además, más potencial a la serie. Tengo muchos lugares, tengo muchas posibilidades. Y luego también el crimen elegido, ¿no? El homicidio, al final, es el crimen más democrático. Es el crimen que cualquiera puede sufrir. Y es el crimen que cualquiera puede cometer. Eso no se puede decir ni del tráfico de cocaína, ni del atraco de bancos, ni de el abuso a menores, ¿no? No son crímenes que pueda cometer y sufrir todo el mundo. Sin embargo, el homicidio lo puede cometer cualquier persona y lo puede sufrir cualquier persona también. Y eso te da una variedad de argumentos potencialmente ilimitada, ¿no? Cuando yo me di cuenta de eso, pues dije, vamos a seguir. Y confieso que fue quizá a partir del segundo libro cuando dije, tengo una serie entre manos. Y me paré a pensar una serie de cosas que en la primera novela no había pensado, sinceramente. Y además creo que el lector lo puede ver con bastante claridad, ¿no?
Lo que está claro es que en los cuerpos extraños, y eso ahora ya se lo dejo a Tony, pero Bevilacqua y Chamorro no son los mismos ya.
No.
Y Lorenzo Silva tampoco es el mismo.
Hombre, claro.
Entonces la pregunta es, sin Bevilacqua y Chamorro, ¿tú serías el escritor que eres?
No, desde luego que no. Yo el otro día he hecho una cuenta y Bevilacqua y Chamorro ya casi es tan gordo como Busca el tiempo perdido. O sea, tú los pones todos juntos y yo que no hago libros muy gordos en general, pero lo pones todo junto y es un libro muy gordo en este momento, ¿no? Eso quiere decir que son muchas horas. Y no solo que son muchas horas escribiendo, sino que son muchas horas... Hay gente que me dice, ¿qué hay en Bevilacqua de ti? Y digo, mira, yo creo que a estas alturas quizá la pregunta es más bien al revés. Es decir, ¿qué hay en mí que ha llegado como consecuencia de trabajar tantos años, durante tantas horas y durante tantos libros, con dos personajes que se dedican a algo a lo que yo no me he dedicado nunca y a lo que nunca se me pasó tampoco por la cabeza dedicarme, ¿no? Realmente a mí la percepción de muchas cosas me ha cambiado escribiendo estas novelas. Desde luego la percepción de los policías, ¿no? O de los y las policías, ¿no? Para empezar. Pero también la percepción de cómo está organizada nuestra sociedad. Y mira que yo he tenido trabajos que te permiten ver mucho eso, ¿eh? Yo he trabajado como editor de cuentas, he trabajado como abogado, he trabajado para grandes corporaciones, he trabajado para entidades públicas, he trabajado para entidades privadas. Digamos que he tenido trabajos donde ves muchas cosas, ¿no? Pero claro, la mirada del que está la investigación criminal tiene otras dimensiones. Y sobre todo tiene otras dimensiones en el caso de este tipo de investigadores. Yo, no tanto por el ejercicio de imaginación, que también el ejercicio de imaginación te permite representarte cosas, ¿no? Pero a partir de cierto momento, para escribir ciertas cosas, sientes la necesidad de averiguar y de documentarte en la medida en que se pueda hacer, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de averiguar y de documentarme mucho con gente que está realmente en el centro de este tipo de trabajos, ¿no? Y que han cambiado mi percepción de muchas cosas. Yo, por ejemplo, cuando con esta última novela, con Los cuerpos extraños, a mí hace 15 días... gente me empezó a escribir y a decirme, oye, eres como una especie de visionario, ¿no? Porque has anticipado la operación púnica antes de mi novela y una redada en varios ayuntamientos a la vez, pues aquí lo mismo, ¿no? Y digo, no, yo no soy visionario ni he anticipado nada. Primero, no es la primera vez que detienen a un alcalde en la historia de España. Se han detenido, ni la Guardia Civil ha detenido a muchos alcaldes a lo largo de su historia, ¿no? Por corrupción y por cosas incluso peores. Pero digamos que yo tenía el conocimiento suficiente de... Yo la gente que ha hecho todas las detenciones de la operación púnica la conozco personalmente. Y sé que llevan años trabajando en esto. Y sé cómo su trabajo ha cambiado en los últimos años. Yo no tendría la percepción que tengo y que puedo plasmar en esa novela. Cuando salió esa novela, a mí alguna gente muy escéptica, que siempre la hay, me dijo, bueno, tu novela está bien, pero menos lobos, ¿no? Eso de que detengan a varios alcaldes a la vez, del partido en el gobierno, del partido en la oposición, esto es una idealización que tú haces, ¿no? Bueno, yo sabía que no era una idealización, porque sé, y eso lo he aprendido gracias a ellos, cómo una de las transformaciones significativas que ha tenido nuestro país en los últimos 4 años es que investigaciones que antes los políticos se atrevían a torpedear, boicotear, sabotear, como se quiera llamar, ahora no se atreven. Ahora no se atreven. El señor que ordenó, bueno, primero el que lo ordena es un juez, ¿eh? Que naturalmente necesita ese respaldo de un juez. Pero es que también antes fallaba que los jueces tampoco se atrevían. Y los fiscales tampoco se atrevían, ¿eh? Porque temían todo lo que venía después. Ahora, los jueces se atreven. Los fiscales se atreven. Los policías siempre han trabajado en esto. Y siempre han querido trabajar en esto, ¿eh? Todos los que yo conozco que se dedican a temas de corrupción. Y ahora lo que pasa es que los que antes podían enredar no se atreven a enredar. Al señor que ha ordenado todo esto, no le ha llamado nadie. Y el presidente del gobierno se enteró el lunes por la mañana. Y te aseguro que se enteró el lunes por la mañana. Entonces, eso es un giro interesante. Un giro, además, interno, ¿no? En las tripas de esta sociedad. Y que yo no habría visto. Yo no habría visto hace 15 años. Porque no tenía el conocimiento, no conocía a esta gente, no sabía cómo trabajaban, no había hecho el esfuerzo de ponerme en su lugar, ¿no?
Este es un ladrón de preguntas. Es impresionante. Sin embargo, bueno, sin embargo, el lejano país de los estanques, a la siguiente fue la siguiente de la serie, El alquimista impaciente, fue un boom. Fue el premio Nadal y un bestseller en nuestro país.
Sí, realmente.
Y quizá el secreto, uno de los secretos de ese éxito, no estará en que, como dice en la estrategia del agua el amigo Rubén Bevilacqua a sus compañeros, mejor dicho, a sus, ¿cómo se dice?
Subordinados.
Bueno, subordinados.
Sí, compañeros, se los llama compañeros siempre, él nunca dice mi subordinado.
Sí, pero de vez en cuando recuerda que son subordinados.
Hombre, sí, pero cuando habla con terceros siempre dice mi compañero, mi compañera,
sí,
¿no?
Delante de terceros, sí. Les dicen sus compañeros, somos picoletos. ¿Os dais cuenta que no hay gran cosa más surrealista? Y bueno, yo quisiera enmarcar esta una de las series más fructíferas de la novela negra española y quizá de la novela negra en general y de la novela en general, enmarcarla dentro de la novela policíaca española. Ya has mencionado a Plinio y has mencionado en el cine a los papeles que Alfredo Landa hizo también, y a las novelas de Carballo, por supuesto. ¿Por qué es eso? ¿Por qué sucede eso y por qué ha sucedido este boom de la novela negra en nuestro país? Un país que está en bisagras, que está convulso, que está cambiando rápidamente, como bien dices. Y todos sabemos que la novela policíaca, una de las cosas que tiene es que de las mejores cosas que tiene, que muestre que es un reflejo de la sociedad. Y como decía, hoy lo he encontrado la frase y es que me ha encantado, como dice un médico también novelista, más que una radiografía es casi una resonancia magnética del momento en el que vivimos. Entonces, enmarcada ahí, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has enmarcado ahí?
Mira, yo creo que el auge y éxito actual de la novela negra en España no es casual y que en cierto modo había una cierta necesidad de que se produjera ese tipo de relato de la sociedad española, ¿no? Primero, digamos que por razones de no estar bien conectados con nuestro supuesto entorno cultural, ¿no? Lo digo así con comillas, que es Europa Occidental, ¿no? Hay que asumirlo, ¿no? España no ha estado bien conectada con su contexto cultural. Digamos que ni en el siglo XIX, un siglo enormemente convulso aquí, un siglo en el que España tuvo 3 guerras civiles, que mucha gente lo olvida, pero tuvo 3 guerras civiles una detrás de otra, y 3 revoluciones una detrás de otra también, ni en el primer tercio del siglo XX, que fue, pues digamos, el último acto del siglo XIX, yo creo que el primer tercio del siglo XX en España es siglo XIX todavía, pues estamos pagando los platos rotos del siglo XIX, y enseguida viene una guerra civil y una dictadura, es decir, con lo que estás en un túnel en el que tú estás descolgado de tu entorno cultural, ¿no? Digamos que España siempre ha sido un país muy, muy tributario culturalmente de Francia, pero sin un verdadero diálogo con ellos, ¿no? Es decir, digamos que aquí pues llegaba poco y lo que llegaba, llegaba de Francia, se copiaba y punto, ¿no? Eso es así en todo, es en la administración pública, en el derecho, en todo, ¿no? Entonces digamos que España no había desarrollado como otras culturas de Europa Occidental la novela negra como género literario, como construcción artística y también como discurso sobre la realidad, ¿no? Y sin embargo, la realidad española lo permite, lo propicia y casi lo demanda exactamente igual que la italiana, la francesa, la británica o la escandinava. No es una realidad ni más pobre ni menos interesante a sus efectos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una primera eclosión, ¿no? Que es la eclosión que ya se produce antes de que muera Franco, ¿no? Porque yo creo que el verdadero primer acto de la novela policíaca en España es García Pavón, al que todo el mundo siempre ningunea, porque como podía publicar los libros en época de Franco, pareciera que es franquista, ¿no? Desde luego no era marxista-leninista, ni sus libros eran marxistas-leninistas, pues no se habrían podido publicar. Pero si uno los lee y los lee con atención, se da cuenta de que hay mucho de lo esencial de la novela negra en cuanto a la mirada sobre una sociedad y esa radiografía o esa resonancia magnética sobre una sociedad. A partir de una sociedad que no tiene mucho glamour, como es la sociedad rural de un pueblo de la Mancha, ¿no? Pero en ese pueblo de la Mancha están todos los cadáveres del armario de la sociedad española franquista. Están todas las miserias morales de una sociedad hipócrita, con doble moral y con doble discurso. Todo eso está en las novelas de García Pavón. Para que las haya leído, pues yo muchas veces creo que leo opiniones sobre García Pavón de gente que me parece que no ha leído las novelas, que simplemente vio a lo mejor de niño la serie de televisión, ¿no? Que salía y le ha parecido una cosa pues muy castiza y muy, muy de pueblo y por eso no le interesa, ¿no? Pero me da la sensación de que mucha gente critica o menosprecia a García Pavón no ha leído las novelas, ¿eh? Lo bien escritas que están para empezar y la profundidad que tiene en el análisis de personajes y de conflictos sociales, ¿no? Y además con la sutileza con la que se acerca a todo eso, ¿no? En la transición pues ya se produce, digamos, de forma más libre esa eclosión con Vázquez Montalbán o con Juan Madrid o incluso con la propia película de las dos películas del crack de García, que yo creo que es lo mejor que ha hecho García, con mucha diferencia, y desde luego con ese gran personaje, porque tenía un gran actor como es Alfredo Landa, ¿no? Y digamos que enseguida vimos que esto funcionaba y que naturalmente que la sociedad española daba pie, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos años es que yo creo que también, después de esos primeros experimentos, que quizás es verdad que en los años 90 tuvieron una cierta discontinuidad, ¿no? La novela negra, que salió con mucha fuerza a finales de los 70 y los 80, los 90, en España, entró en una especie de punto bajo, ¿no? Con el cambio de siglo y sobre todo con la toma de conciencia de que somos una sociedad, como tú has dicho, convulsa, pero también a la vez compleja y también inserta. Ahora yo creo que sí estamos, con todos nuestros problemas, con todas nuestras dificultades, con todas nuestras carencias, con todos nuestros errores. Ahora sí que estamos insertos en nuestro espacio cultural, que es el de Europa Occidental. No solo porque seamos parte de la Unión Europea, que eso es, a fin de cuentas, más allá de los efectos políticos y económicos, no tendría que significar gran cosa, ¿no? Sino que, más allá de eso, el español sí que se ha insertado, tanto el ciudadano como el creador español, sí que se ha insertado en su contexto. Y tiene la misma ambición o la misma aspiración que pueda tener un escritor francés o un escritor escandinavo o un escritor británico. Y además tiene a su disposición los mismos temas. porque vivimos en una sociedad globalizada en la que además los criminales son transnacionales, ¿no? Y ahora hay un momento extraordinario para... Es que lo raro sería que en este momento no hubiera una novela negra pujante en España, porque es un género que tiene mucho potencial, la sociedad española ofrece material de sobra para alimentarlo, y también la reflexión que se puede hacer a través de ese análisis social en la novela negra, creo que en este momento actual de España es especialmente pertinente. Es especialmente pertinente porque estamos sumidos en una crisis económica institucional que tiene como presupuesto una crisis que mucha gente dice moral, a quien a lo mejor no le gusta mucho esa palabra, pero lo que sí es verdad es que nuestra sociedad ha fallado en el control y en la gestión de comportamientos antisociales. Comportamientos antisociales que han llegado a ser desarrollados de forma intensiva por gestores de la sociedad. Lo que realmente es un drama, no solo en términos morales, no solo en términos políticos, sino que además es responsable de buena parte de la crisis económica que tenemos. Buena parte de la crisis económica que tenemos viene de una gestión disparatada de los recursos, porque quienes estaban gestionando esos recursos no los gestionaban en interés común, sino en intereses particulares que en muchos casos, además, eran criminales. ¿Qué género puede contar mejor esto que la novela negra?
Y más si es una novela como la tuya, que es visionaria y se avanza a lo que va a suceder en pocas semanas.
Bueno, no es tan visionaria, ¿eh? Yo me inspiré en un asesinato de un alcalde del año 2007. ¿Eh? En el año 2007 asesinaron a un alcalde. Y la historia que había detrás era una historia muy oscura que tiene que ver con estas historias de antes. Y hombre, redadas tan grandes como la Operación Púnica no se había producido, pero sí que ha entrado la Guardia Civil en muchos ayuntamientos, ¿eh? De Levante, de Andalucía, de Cataluña. O sea que no, tampoco me estaba inventando yo nada que no hubiera sucedido.
Lo que pasa es que coincidió cuando salió la novela donde era asesinada un alcalde, 2 semanas después asesinaban a la alcaldesa de León.
Sí, bueno, 2 semanas antes, el libro ya estaba impreso, pero bueno, fue 2 semanas antes de que saliera la novela. Sí.
Bien, yo a mí me gustaría que hablaras un poco más de Bevilacqua. Has dicho que ya no sabes si quién se parece más, si Bevilacqua a Lorenzo o Lorenzo a Bevilacqua, o quién bebe más uno del otro. Pero es que, rizando el rizo de ese surrealismo de que sean picoletos, es que además este hombre primero intentó ser psicólogo con un fracaso.
Sí.
Bueno, háblanos un poquito de este personaje, porque yo creo que es, por decirlo, quizá lo que más... seguramente muchos de los lectores se encuentran en él, es que se atreve, o sea, que le pone voz a eso que muchos pensamos y muy pocos dicen.
Vamos a ver, Bevilacqua, yo creo, primero de entrada, creo que el elemento esencial de una narración son los personajes. Y eso lo creo desde hace 30 años o más, ¿no? Creo que uno tiene una buena historia donde tiene un buen personaje. Y es más, si uno tiene un buen personaje, incluso puede permitirse el lujo de cometer algún error. Incluso puede cometerse el lujo de cometer errores. Yo recuerdo, por ejemplo, un día alguien elogiaba a Arturo Barea, ¿no? Y me decía, sí, pero es que escribe muy mal y tiene un estilo muy, muy zarrapastroso. Y bueno, me fui a releerlo y sí, me di cuenta que a veces pues, era descuidado, era un poco desordenado, pero su personaje, que es el mismo, dicho sea de paso. Pero mirándose a sí mismo con una honradez tan, tan desgarradora, el personaje es tan potente que da igual que cometa errores. Don Quijote, sí, el Quijote está lleno de incoherencias, de digresiones, de pasajes inflados, pero es que es tan buena la idea del personaje, es tan buena la idea de alguien que casi es... yo siempre cuando leo a Raymond Chandler me parece que es el que mejor define a Don Quijote, a partir de Philip Marlowe, que claramente yo creo que es una imagen, ¿no? Una emanación de Don Quijote, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, de Marlowe que por estas calles ruines debe caminar alguien que no sea ruin, ¿no? Pues eso es Don Quijote. Por ese mundo ruin, que es la España de comienzos del siglo XVII, debe caminar un idiota que no sea ruin, ¿no? Para que no perdamos del todo la esperanza, ¿no? Es tan buena esa idea, es tan buena, que claro, toda la historia se cuelga de ahí, ¿no? Yo en mi caso lo que intenté fue buscar un personaje, a mí me parece que un personaje tiene más potencial o tiene más posibilidades de convertirse en ese personaje que te sujeta una historia, si en cierto modo acierta a ser representante, portavoz, encarnación de, no voy a decir el espíritu colectivo, que eso es una cosa hasta sospechosa, ¿no? Sino, digamos, del hombre de su tiempo, en el sentido más amplio, ¿no? Bevilacqua es un tipo de mi generación. Es un poco mayor, pero es un tipo de mi generación. Y, en cierto modo, representa la realidad de mi generación. Una realidad en la que, por ejemplo, por primera vez, personas que provenían de un entorno humilde, como es su caso, como es el mío, pudieron acceder masivamente a la educación superior. Eso es una de las grandes revoluciones de nuestro país. Hasta los años 60, a la universidad iban los ricos. Y bueno, algún pobre becado por los curas, ¿eh? Se metía en el seminario para que le becaran, nada más. Y nadie podía, es decir, yo recuerdo, vamos, la familia, mi familia materna, mi familia paterna, gente humilde toda, pues cuando tú cumplías 15, 16 años, ya te estaban arreando para que trabajaras, porque había que allegar recursos a la casa, ¿no? ¿Y quién estudiaba? Pues quien tenía de sobra, que en España era muy poquita gente. Sin embargo, mi generación es la primera que, con la generalización del sistema de becas, sobre todo con el segundo gobierno de Felipe González, esto hay que reconocérselo, ha metido la pata en muchas cosas luego, pero esto hay que reconocérselo, pues muchos de nosotros pudimos estudiar. Yo con 18 años, con 19 años, estaba dispuesto a ponerme a trabajar, pero pedí una beca y me la dieron. Y no solo me pagaban la matrícula, que a mí me salió gratis toda la carrera, sino que me daban dinero para los libros. Y yo durante toda la carrera quise trabajar y me decía, bueno, como tienes beca y tal, aguanta y estudia, ¿no? Bueno, pues Bevilacqua es uno de estos. Es uno de estos que tiene acceso a esa educación superior a la que no iba a tener acceso por su extracción social solo 10 años antes, ¿no? Pero claro, eso era una trampa en sí misma también, porque pudimos ir todos a la universidad. Pero cuando salimos de la universidad había trabajo de abogado, de médico, de psicólogo, para todos. Ni remotamente. Yo recuerdo que de mi promoción de la Facultad de Derecho, un año después de la carrera, yo era el único que estaba trabajando como abogado. La mayoría estaban en el paro y los que no estaban en el paro estaban subempleados de cualquier manera, como buenamente podían, ¿no? Es decir, mucha gente tuvo ese premio inesperado de poder estudiar una carrera, pero luego tuvo la bajada a tierra de decir, sí, has podido estudiar una carrera, pero tú no eres hijo de nadie, y como no eres hijo de nadie, aquí hay un sitio muy limitado para ti. Eso es Bevilacqua. Él estudia una carrera, él quiere hacer una cosa, quiere llevar un camino, y no le sale. Y entonces tiene que buscar un plan B. Como tanta gente, mi generación tuvo que buscar un plan B, ¿no? Y su plan B es la Guardia Civil. ¿Por qué? Pues porque en un momento de desesperación lee que hay una convocatoria y dice, bueno, pues oye, pues esto es un sueldo fijo, ¿no? Y tampoco serán muy espabilados los que se presenten, ¿no? Pues me presento ahí y ya está.
Por otro lado, como siempre pasó con la Guardia Civil.
Sí, no, pero quiero decir, pero al mismo tiempo esa gente introduce, no solo representa un cambio en la sociedad española, sino que produce un cambio en la sociedad española. Yo no sé si os habéis preguntado alguna vez por qué de los 80.000 guardias civiles, 30 y muchos mil, están apuntados a un sindicato, que es un sindicato, digamos, más bien crítico con todo lo que representa la Guardia Civil. ¿Por qué es posible eso? Por una razón muy sencilla, porque la Guardia Civil, que era un entorno cerrado, de gente de extracción rural y de gente que provenía del propio cuerpo, como consecuencia de esta circunstancia sociológica, se abrió a mucha gente, primero, de procedencia urbana, y que no tenía ningún tipo de vínculo con esa tradición más rancia del cuerpo. Y eso trastocó completamente la Guardia Civil. Y el fenómeno ha ido yendo a más. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el señor Granados, que se creía muy listo, porque él trabajó en empresas de consultoría y demás, y pensó que eso que se había inventado maravilloso de meter la mordida del 3% en contratos de energía a largo plazo, con precios indexados y tal, hay que reconocer que el tipo ha sido ocurrente, ¿no? Es decir, en unos ayuntamientos que no tienen un duro, que ya no se hace ninguna promoción inmobiliaria, que ya no hay dinero para nada, el tipo se las arregló para encontrar un saco del que todavía se puede morder, ¿no? Y se puede meter la tenaza, ¿no? Bueno, pues se habrá sorprendido mucho al ver que todo lo que él montó ha caído en manos de unos guardias civiles que han sabido ver el timo, que no es fácil de ver, ¿eh? Pues son contratos a largo plazo, con precios de futuros, etcétera. ¿Pero por qué lo han sabido de ver? ¿Tú sabes cuál es el perfil del guardia, no te digo del jefe, del guardia medio de la unidad de delitos contra la Administración de la Guardia Civil? Licenciado en Derecho, licenciado en Económicas, y los hay con el doble grado. Y tú dices, ¿y cómo es agente de Guardia Civil? Pues muy fácil. ¿Te digo lo que gana un licenciado en Derecho que entra ahora en Pricewaterhouse o en cualquier consultoría? La tercera parte de lo que cobra un Guardia Civil. Luego, supuestamente, tiene una carrera por delante, pero de entrada cobra menos de lo que cobré yo cuando entré en una empresa de esas hace 25 años. Cobra menos de lo que cobraba yo. Y, sin embargo, pues esa gente que es más o menos brillante, pues la Guardia Civil tiene un trabajo, además un trabajo interesante, y eso ha cambiado la sociedad española. Y eso ha cambiado también la capacidad de respuesta de la sociedad española. Hace 25 o 30 años, probablemente estos chorizos no tenían enfrente gente que los pudiera pillar. Ahora los tiene. Y igual me pasa con Chamorro. Chamorro, que es un personaje que siempre, por lo menos alguna gente, ¿no?, hace un poco de menos. Claro, Chamorro no es la narradora, Chamorro es un personaje visto desde fuera, pero para mí es un personaje igual de importante, ¿no? Si Bevilacqua es un personaje como Philip Marlowe, y no tengo ningún ningún reparo en proclamarlo, ¿no?, es un personaje quijotesco, Chamorro es un personaje sanchesco, solo que la diferencia es que Chamorro es una mujer. La gran ventaja que te da escribir en el siglo XXI y no en el siglo XVII es que uno de tus personajes puede ser una mujer, y eso es verosímil, ¿no? Y eso es verosímil porque, como no lo habría sido, que Don Quijote saliera a los caminos con una escudera, ¿no? Y eso es verosímil porque esa es otra de las grandes transformaciones de la sociedad española, y para mí el personaje de Chamorro es también representativo de esa transformación. Hace tan solo 45 años, en los años 70, las mujeres españolas tenían menos derechos que los hombres españoles. Eran ciudadanas de segunda categoría. Algunas de las mujeres que están aquí, que puedo ver, seguramente lo han vivido o lo han vivido sus madres, ¿no? Tenían menos derechos. Y no solo tenían menos derechos como ciudadanas, supuesto que fuéramos ciudadano alguno, ¿no?, en aquel régimen, sino que además su posibilidad de acceder a papeles en la sociedad desde los que pudieran ejercer alguna autoridad era prácticamente nula. Prácticamente nula. ¿Cuál es la realidad de hoy? Pues mira, la realidad de hoy, yo creo que hay un indicador, es el que yo menciono siempre, ¿no? La mayoría de los jueces de primera instancia en el orden penal y el orden civil en España hoy día son mujeres. Esa es la gran revolución de la sociedad española. Porque un juez de primera instancia es realmente autoridad. Es realmente poder. Poder que se ejerce sobre los ciudadanos, ¿no? Chamorro, a su manera, aunque sea otro tipo de autoridad, también es una mujer que ejerce autoridad. Y representa a esas mujeres que han colonizado espacios de hombres, que eran espacios de hombres hasta hace nada, y que los han colonizado a toda velocidad. Es que eso es realmente lo pasmoso del fenómeno, ¿no? Y luego ambos, por lo menos en mi percepción, uno elige, ¿no?, del mundo en el que vive, uno elige qué es lo que, primero, qué es lo que le interesa y cuál es la gente con la que se siente a gusto, ¿no? Y yo, la verdad es que desde hace muchos años ya, a mí desde luego me interesa el talento y me interesa la inteligencia, pero me interesa también el esfuerzo, me interesa el sacrificio, me interesa el trabajo. Creo en la gente que trabaja, no creo en los vagos, no creo en los especuladores, no creo en los listos, no creo en los astutos. Creo que a una sociedad esa gente no le aporta nada a la postre. Detrae, toma, sisa, parasita. Los que realmente construyen una sociedad son los que trabajan. Los que se levantan por la mañana y se dedican 12 horas a hacer lo que sea. Ya sea escribir, ya sea poner ladrillos, ya sea arreglar coches, ya sea tramitar expedientes en un juzgado o ya sea investigar homicidios. La gente que se levanta y que trabaja. Y que echa horas de trabajo. Y si te fijas, mis personajes, parafraseando aquello que se decía antes en las cárceles españolas, se redimen por el trabajo. Ellos no resuelven los casos por clarividencia superior, como Sherlock Holmes. Ellos resuelven los casos porque han echado muchas horas en tratar de buscar indicios que en algún momento sale algo que permite ensamblar, ¿no? Y yo reivindico eso que se ha reivindicado tan poco en España, ¿no? España es el país donde el trabajo es una maldición bíblica, ¿eh? El trabajo es una bendición. El trabajo es lo que realmente nos construye como individuos, lo que nos construye como seres humanos y como seres sociales. Un vago no se construye, ni construye nada. La vagancia, el ocio. Yo prohibiría toda la publicidad de la lotería, toda la publicidad de la ONCE, toda la publicidad de las quinielas. La prohibiría toda, me parece disolvente, me parece letal. ese modelo de vida supuestamente consistente en que te caiga un pelotazo de pasta para estar tumbado en una colchoneta en una piscina. Por favor, el mundo no funciona así. Pero es que la vida de un individuo tampoco funciona así. Eso es sórdido, eso es deprimente, eso no vale para nada. Entonces digamos que mis personajes también intentan encarnar esto, ¿no? Y bueno, pues probablemente algo tiene que ver siempre con la visión del mundo del autor, ¿no? Pero quizá eso es lo que les ha permitido, cuando me pregunto, llevo muchos años escribiendo, me he inventado cientos de personajes de ficción a estas alturas, cientos, y cuando me pregunto por qué estos dos han tenido una repercusión tan grande en comparación con los otros, pues muchas veces la respuesta que encuentro es esa, que son dos personajes que pueden ser un referente para muchas personas. Pero un referente heroico, no un referente espectacular, no un referente apabullante, sino alguien con quien nos podemos identificar en eso que también decía Raymond Chandler, ¿no? Que decía que a fin de cuentas la aventura más grande es la de levantarse todos los días e intentar seguir siendo honrado. Esa es realmente la gran aventura, ¿no? Y esa aventura se cuenta muy poco. Preferimos a los tipos aparatosos que un buen día hacen un alarde, ¿no? Y eso es lo que queda, ¿no? Y sin embargo, una sociedad no se construye con eso. Una sociedad se construye con esa gente que día a día se levanta e intenta seguir siendo honrada, ¿no? Intenta no corromperse, intenta no degradarse.
Y se divorcia y tiene problemas para relacionarse con su hijo, y cuando su hijo ríe ante él, le llena el corazón y se siente solo y se dedica a pintar soldaditos de plomo.
Sí, bueno, algunas cosas son peculiares, ¿no? Porque creo que todos somos peculiares, ¿no? Lo de soldaditos de plomo es peculiar, pero todos tenemos nuestra peculiaridad, ¿no?
Hombre, lo más peculiar quizá de Rubén Bevilacqua es cómo se despierta por las mañanas.
Bueno, eso es una provocación. Sí. Porque el otro, yendo un poco a lo que decía, el otro también es un rasgo generacional. Es decir, mi generación es la primera que se ha divorciado masivamente. ¿Eh? Antes la pareja era irrompible y como había parejas que de hecho se rompían, pues lo que se hacía era una solución hipócrita muchas veces, o se hacía eso de la separación, ¿no? Que era una cosa ni carne ni pescado, ¿no? Pero mi generación, yo el otro día estuve con un primo mío que está divorciando, y eché la cuenta y dije, jope, ¿ya cuántos quedan? Prácticamente nos hemos divorciado todos, ¿no? Entonces, bueno, pero eso también es una revolución mental. Es decir, yo he sido educado en la creencia de que un matrimonio y una familia era algo que, salvo casos muy raros, de gente muy extraña y de gente un poco disfuncional, duraba y era una referencia, ¿no? Y en cierto modo eso yo creo que el que encontró la expresión que lo cuenta mejor es Houellebecq, ¿no? En aquella novela de Extension du domaine de la lutte, ampliación del campo de batalla, ¿no? Es decir, la familia, la pareja, en la sociedad tradicional era un espacio de seguridad, era un espacio de amparo, era un refugio al que uno volvía y en la calle le inflaban a palos y volvía a casa y se ponía al lado del hogar y decía, uff, aquí estoy tranquilo, ¿no? Aquí no me disparan, ¿no? Pero lo que ha pasado en la sociedad postindustrial de fines del siglo XX, fines del siglo XXI, es lo que él dice, el campo de batalla se ha ampliado y ya no está solo en la calle, también está en casa en cuanto te descuidas, porque entran muchos factores, desde competencia profesional, desde mil cosas, ¿no? Que hacen que la familia y la relación de pareja también sea un campo de batalla. Lo que creo que nos ha cambiado mucho la percepción del mundo respecto de nuestros padres, ¿no? Entonces eso es una peculiaridad en la que también Bevilacqua creo que es un representante de su generación. En cuanto a lo que utiliza para despertarse, mira, es curioso, yo...
Pues si alguien no lo sabe,
sí.
En el móvil o en el despertador... El himno del legionario.
La canción del legionario.
Que la es canción del legionario.
Sí, o sea, que dice legionarios a luchar, legionarios a morir, ¿no? Por cierto, he descubierto una historia muy curiosa de legionarios, porque la verdad es que la legión es un cuerpo muy literario, para bien y para mal. Yo tengo una novela donde el protagonista es un legionario. Un legionario en la guerra de Marruecos. La legión en la guerra de Marruecos hizo cosas horrendas. Y yo cuento algunas de las cosas más horrendas que hizo la legión en la guerra de Marruecos. Y por ese libro me han pasado cosas muy curiosas, ¿no? Me escribió uno diciéndome que era un libro injurioso para la Legión. Injurioso y calumniador de la Legión, ¿no? Y que por qué había escrito un libro contra la Legión y un libro antipatriótico y demás. Y yo le respondí y digo, ¿y el libro por qué es injurioso? No, por eso que cuentas de no sé qué, de qué hacen y tal. Digo, sí, pero lo que pasa es que eso no me lo he inventado yo. Lo que cuento ahí lo puedes leer en un librito que se llama Diario de una bandera, que escribió un señor que se llama Francisco Franco Bahamonde, que la sazón era comandante de la Legión. Es él el que cuenta lo que yo estoy contando en mi libro, es decir, no me lo estoy inventando yo, ¿no? Y luego, curiosamente, me llegaron más críticas de gente que no eran legionario y que defendían a la Legión que de la Legión. Me escribieron varios legionarios felicitándome por el libro, por cómo reflejaba el espíritu y la vida de la Legión, y el libro está en el Museo de la Legión, dicho sea de paso, ¿no? Bueno, pues lo del himno, lo de la canción del legionario. Digo que la historia divertida, yo estaba en Tokio ahora, y me he encontrado un señor estupendo, el señor Hakanishi, que vivió varios años aquí en España, y que ahora se dedica a tratar de difundir la zarzuela en Japón, que esto realmente es una aventura interesante, ¿no? Traduce zarzuelas y hace, bueno, y tiene grupos que cantan zarzuelas en Tokio. Bueno, pues este hombre me contó una historia realmente alucinante. Dos mochileros japoneses en los años 70 están por España. Entonces, dice que se puso de moda entre los jóvenes japoneses salir sin dinero a recorrer el mundo, y entonces están por España con la mochila, están pelados de dinero y pasan al lado de una centro de reclutamiento de la Legión y miran así y dicen, ah, pues míranos, aquí pagan esto al mes, pues vamos a apuntarnos. Total, que se apunta a la Legión. Cuando llevan tres días vestidos de legionarios, dice, oye, no sé cómo se llamaban, ¿no? Yukio, nos hemos equivocado un poco donde nos hemos metido, vamos a pedir auxilio a la embajada. Piden auxilio a la embajada y la embajada les contrata a un abogado, y el abogado consigue que se anule su alistamiento, ¿no? Como si, mira, los japoneses no entienden el español, se han equivocado, no se querían apuntar a la Legión, pues los iban a mandar al Sáhara directamente, además, pues entonces estaba el Sáhara, ¿no? Bueno, pues cuando consigue anular el alistamiento, van a ver a los japoneses que están allí con el chapín impuesto, y dicen, oye, que ya os hemos rescatado. Y todos los japoneses le dicen, oye, pues el haki no se está tan mal, que vamos a quedar. Y entonces yo le dije al tío este, digo, pues mira, la verdad es que no sé muy bien cuál es el fenómeno, pero claro, el que montó la Legión, que era un zumbao, ¿no? Mi Jan Astray, el tipo para hacer el credo legionario, se inspiró en el Bushido, que es el código de honor de los samuráis. Digo, no sé si es que encontrarían ellos esa afinidad con el Bushido, ¿no? Y entonces le dije, de ahí viene todo este rollo de legionarios a luchar y legionarios a morir y tal. Y me dice, no te equivoques. El ideal de los samuráis no era luchar. El ideal del samurái era vencer sin luchar. Es decir, ponerte delante del adversario y hacerle ver, oye, te voy a hacer picadillo, así que más vale que ni saques la katana, ¿no? O sea, que eso no es, dice, eso no es bushido. Pero bueno, aparte de historia japonesa, yo ahí lo que... A ver, a Bevilacqua el himno se lo regala una compañera con la que hace una investigación en una novela, en la quinta novela, que se llama La reina sin espejo, que ha sido legionaria. Esto tampoco es una ficción. Muchos guardias civiles actuales vienen de la Legión, porque hay una especie, lo que no sé muy bien si es un acierto o no, pero como el ejército profesional en un momento que no tenía voluntarios, uno de los incentivos que dieron es que hay una serie de plazas que se reservan en la Guardia Civil para gente procedente del ejército profesional. Y hay bastante gente que está ahora en la Guardia Civil y que han sido legionarios, ¿no? Entonces hay una escena final en esa novela en la que la chica, que es guardia civil y que ha sido legionaria, al final de una celebración se pone a cantar esto a voz en grito, ¿no? Un poco pasada de copas y demás. Y entonces Bevilacqua la mira así y dice, qué cosa más rara, ¿no? Esta chica aquí cantando un himno de la Legión y tal. Dice, esto no lo entiendo, o sí. Dice, esta chica eso se lo cree. Y al final, a lo mejor es que lo único importante en la vida es creerse algo. Lo que sea, ¿no? Es decir, hay algo en lo que uno tiene que creer. Entonces él, sin entender nada ni de la forma de vida ni de la mentalidad de alguien que pueda apuntarse a la Legión, pues digamos que lo respeta, ¿no? Lo respeta en esa chica. Y luego él oye el himno pues un poco como provocación. Y ahí sí que reconozco que le presto un rasgo personal. Yo durante mucho tiempo tenía en el móvil dos tonos. Que los tenía a mano, ¿no? Para poner el tono del móvil, ¿no? Cuando estaba en un círculo que eran así muy carca y muy reaccionario y demás, tenía el himno de riego. Entonces cuando sonaba mi teléfono sonaba el himno de riego, empezaba a sonar el himno de riego y la gente ponía la cara así y decía, joder, el himno de riego, este tal igual. Cuando estaba en un ambiente así progreta y tal, tenía el himno de la Legión. Y ponía el himno de la Legión y cuando empezaba a sonar legionarios a luchar, legionarios a morir, había gente que miraba con cara de espanto, ¿no? Yo eso se lo presté a Bevilacqua como rasgo de humor y de provocación. Y yo durante un tiempo incluso lo tuve como despertador. Y es como una cosa cuando te despiertas por la mañana y Sobre todo a mí hay una frase que me gusta mucho de ese himno, porque los himnos no, de aquella época son buenos, ¿eh? Tienen letras que no están mal. Hay una que me gusta mucho, que es cada uno será lo que quiera, nada importa su vida anterior. Eso en el fondo tiene más miga de lo que parece, ¿no? La legión reclutaba solo desesperados, gente con la vida completamente rota y completamente fracturada, ¿no? El que lo cuenta muy bien es Fermín Galán, que proclamó la República al solo en Jaca en 1930. De hecho, había un plan para proclamar la República donde estaba el PSOE, donde estaba mucha gente, ¿no? Pero todos se rajaron, les entró miedo porque no tenían las condiciones supuestamente para hacerlo. Le mandaron un emisario a Fermín Galán para decirle que se cancelaba lo de la República, y Fermín Galán dijo que eran todos unos maricones, y él proclamó la República solo en Jaca, perdió, lo fusilaron y todo esto, ¿no? Antes de eso, Fermín Galán fue legionario, fue oficial de la Legión, y tiene una novela que se llama La barbarie organizada, donde cuenta la vida en la Legión en los primeros años, y cuenta la gente que iba a la Legión. Y entonces, esa idea de gente cuya vida está completamente destruida, y no solo destruida porque han perdido todo, porque han cometido delitos, sino porque es gente que se odia profundamente a sí mismo. Él relata, ahora la Legión pues es un lugar, digamos, incómodo, ¿no? O te pueden mandar a Afganistán, o te pueden mandar al Líbano, o te pueden mandar a sitios donde de vez en cuando hay algún muerto, ¿no? Pero en aquellos años, más o menos, de una bandera de la Legión, que es como se llaman los batallones de la Legión, al cabo de un año era raro que sobreviviera más del 10%. En un año había muerto el 90% del batallón. Y la gente se apuntaba ahí porque era gente, en su mayoría, que se odiaba, que iba a suicidarse, realmente. Entonces, ese decirle a la gente que no tiene una vida, que no tiene nada, oye, cada día empieza la vida, ¿no? Cada día puede ser lo que quieras, has hecho lo que hayas hecho. Pues es una idea que tiene su miga, no te creas.
Una curiosidad, todas las novelas de la serie de Vilalcua y Chamorro comienzan con una cita del lapidario de Alfonso X. ¿Por qué?
Por varias razones. La primera, fíjate, cuando escribí la primera novela, yo había algunos lugares comunes del género de los que me quería apartar, ¿no? Y sobre todo en la forma de envolver la historia. Por ejemplo, el título. De todos los títulos que se suelen poner en novela negra, a mí me gustan más, y esto creo que lo comparto bastante con Víctor, ¿no? Pero no es común. Los títulos de novela negra rara vez son simbólicos, como es su caso, como es el mío, como es, por ejemplo, el caso de Raymond Chandler, ¿no? Los títulos de novela negra son muy concretos, son muy descriptivos, muy poco sugerentes de otras cosas, ¿no? Mis títulos siempre han intentado ser simbólicos y poéticos, que es lo que yo también veo en los títulos de Víctor, ¿no? Y pensé, a la hora de poner una cita, en lugar de poner una cita de, pues eso, de serie negra o de tal, que pensé poner una cita que en cierto modo representara la tradición literaria en la que yo me siento y en la que yo quiero estar, ¿no? Naturalmente, quien escribe novela negra está un poco en la estirpe de todos los que han escrito novela de crímenes, ¿no? O de detectives, o de investigación, desde Edgar Allan Poe hasta hoy, pasando por todos los que queráis, ¿no? Hasta por los que no te gustan, ¿no? O hasta por los que yo confieso que a mí, por ejemplo, historias como las de Agatha Christie o otras así británicas, de estas de puro ingenio y de puro enigma, no me tiran demasiado como lector, pero no puedes decir que no estás influido por ellas, porque son autores que también han aportado cosas, ¿no? Pero aparte de la tradición puramente policíaca, yo soy un escritor en castellano. Mi herramienta, la lengua, es algo más que una herramienta. La lengua es una forma de ver el mundo. Y digamos que yo quería hacer un homenaje a la tradición literaria a la que yo siento que pertenezco, tanto como pueda pertenecer una novela policíaca al género negro, ¿no? Que es la tradición de la literatura castellana. Y El lapidario es uno de los primeros textos literarios en castellano, uno de los más antiguos. Y además es un texto enormemente simbólico también y enormemente sugerente. Entonces, cuando yo escribí la primera novela, que es la historia de una víctima, el asesinato de una mujer, digamos, muy remota, muy poco empática con los demás, una mujer muy inaccesible, pues me encontré en la página del lapidario que se dedica al diamante, una descripción del diamante, que en el fondo era la descripción del carácter de mi víctima, ¿no? Y me parecía, bueno, pues que no había mejor manera de contarlo, ¿no? Que con un texto tan antiguo de la literatura castellana y además tan sugerente. Y en cada novela he hecho el mismo ejercicio. En cada novela, porque El lapidario es un texto casi inabarcable, aún no es muy largo, pero lo puedes leer mil veces y tiene un montón de resonancias simbólicas siempre. En el fondo, bueno, es un texto un poco esotérico, ¿no? Realmente es una traducción de un texto árabe que vincula las piedras con los signos del zodiaco y les atribuye propiedades, ¿no? Bueno, pues tiene un punto, si quieres, esotérico. Pero cada vez que voy a escribir una novela de Vilacqua, pienso en la víctima, agarro el lapidario y empiezo a leer. Y siempre me acabo encontrando algo que me sirve para describir a la víctima. La cita del lapidario siempre describe a la víctima. También tiene otra intención. En muchas novelas policíacas la víctima es irrelevante. Es un personaje que solo es un bulto en el capítulo 1 y poco más. Y para mí la víctima siempre es el personaje central de la historia. Y entonces digamos que la cita del lapidario, que siempre representa a la víctima, es una manera también de decir, el personaje central de esta historia no es el malo, no es el policía que va a investigar, el personaje central de la víctima es esta persona que muere en el primer capítulo.
Si algú té alguna pregunta, alguna qüestió, aquí tenim un micròfon. Sí, ja ho sé que és una avalanxa aquest home. Si ningú s'avança, jo tinc alguna coseta que preguntar-li o que subratllar més aviat. Potser juntament amb Pérez Reverte, Lorenzo Silva sigui qui més se'n recorda de la soledat de la milícia, dels soldats, de l'exèrcit, però des de baix, no? Del soldat que és el que pringa en la línia de batalla. I això no només ho vas fer amb la Carta Blanca, sinó amb el teu antepenúltim llibre, Niños Feroces, que a mi em sembla que hauria de ser una branca de la nostra literatura. Però jo penso que obre un camí que ningú ha tocat i que és la nostra pròpia història, i no només la nostra pròpia història, sinó el que està passant. Allà es diu una cosa molt maca, que a les guerres només van els joves, els que els envien són els vells.
Sí, y además, mira, en esa novela hay una... A ver, cuando hablas de la guerra, del ejército, de los soldados, enseguida empiezan a sonar unos tambores y unas resonancias que a mí me interesa mucho evitarlas, porque enseguida suena la fanfarria sobre el fenómeno de la guerra, sobre el fenómeno de la milicia, sobre la figura del soldado. Hay mucha épica barata y hay mucha propaganda. Y luego, como reacciona esa épica barata y como reacciona esa propaganda, hay un tipo de novela antibelicista y antimilitarista que tuvo su tiempo, pero que en este momento es demasiado obvia. Es decir, hablar ahora de lo terrible de la guerra, no sabes qué ahora. Esto ya lo hizo Erich Maria Remarque después de la Primera Guerra Mundial, ya lo hizo Vonnegut en Matadero, es decir, hay tanta gente que ya ha contado que la guerra es terrible, que además destroza a las personas, que no te puedes quedar, desde luego el discurso patriotero, fanfarrioso, es insostenible, porque además es profundamente antiestético, pero este otro discurso es un discurso que por sí mismo ya es un lugar común, no dice nada. Si quieres escribir sobre esto, tienes que plantear un discurso que vaya más allá de lo absolutamente obvio, ¿eh? De que la guerra es terrible, destructora de las personas, generadora de injusticia sin cuento, etcétera, etcétera. Para mí, más bien la pregunta es, ¿por qué todavía hoy, con la historia que tenemos a nuestras espaldas, con el conocimiento tan preciso que tenemos de los destrozos de la guerra en la historia, de la guerra contemporánea, de la guerra de anteayer, o sea, si uno se va a una librería de Estados Unidos y busca libros de la guerra de Irak, que fue ayer, hace 10 años, encontrará 500. ¿Cómo con todo eso todavía hay señores de esos mayores que nunca van, que dicen, vamos a la guerra? Y lo que es peor, no han pensado si tienen motivos para tomar esa decisión. Porque muchas veces llegas a la conclusión de que no han pensado si tienen motivos para tomar esa decisión y si saben lo que están haciendo y si tienen siquiera un plan. Yo, a mí la experiencia que me abrió absolutamente los ojos sobre eso y que me hizo ver que había que seguir escribiendo sobre esto, porque aquí había un problema sin resolver. Es decir, una desconexión entre quienes arrostran los sacrificios, entre quienes ven la cara del monstruo y quienes toman las decisiones. Una brecha que no se termina de llenar nunca y que permite que una y otra vez unos tipos con nuestro dinero, con nuestras vidas y con nuestros jóvenes se equivoquen aparatosamente. Que ese relato había que indagarlo porque hay algo ahí que no termina de contarse, no termina de saberse, no termina de verse, no termina de decirse, ¿no? A mí, digamos que la que más me... Bueno, yo había escrito mucho sobre la guerra de Marruecos, había leído mucho sobre la guerra de Marruecos. La guerra de Marruecos es un fenómeno verdaderamente tristísimo. Si uno analiza las razones por las que realmente España se metió en Marruecos, son razones tan inconsistentes. Bueno, yo además, como me he metido mucho en el tema, hay un par de textos, pero hay muchos. En 1896, un señor que se llamaba Ángel Ganivet, que vio que se estaba gestando una aventura colonial española en Marruecos, escribió un libro que se llama El Ideario Español, y en ese libro se lee literalmente: España no debe ir a Marruecos. Esa gente se va a defender. Esa gente no va a consentir de buen grado que los protejamos y los colonicemos. Si España va a Marruecos, eso significará el final de la monarquía, otro experimento republicano probablemente fallido y seguramente una guerra civil. 1896, 40 años antes, el tipo escribe esto. En 1891, un tipo que se llamaba José Álvarez Cabrera hace un viaje por Marruecos y entonces el tipo ve lo que hay y dice: vamos a ver, si hacemos algo, lo podemos hacer en la zona de Tánger, Larache, Alcazarquivir. Que a nadie se le ocurra plantearse hacer nada en Tetuán o en el Rif. ¿Qué es lo que hace el ejército español? A Tetuán y al Rif. Y había, este era militar, este había hecho, yo incluso le envió el Ministerio de la Guerra para que hiciera un informe, y el tipo hizo un informe, y dijo: esto es una locura, vamos a tener miles de muertos. Bueno, pues con todo se hace. ¿Cuál fue el motivo? Pues que España tenía que quedar bien con Gran Bretaña y con Francia, y que había unas minas de hierro en las que se habían metido, como accionistas, los testaferros del rey, el conde de Romanones y demás. Tan es así que hace un par de meses yo entré en contacto con un descendiente de uno de los que descubrieron las minas, que en cuanto las descubrieron y trajeron la noticia de que había unas minas de hierro muy... Claro, el hierro, ahora diremos, el hierro no es un mineral muy valioso. En 1910 el hierro era un mineral valiosísimo, con todas las potencias europeas armándose. El hierro del Rif se vendió a Alemania, se vendió a Gran Bretaña, se vendió... Y en 1915, en 1916, el hierro del Rif se vendía al precio que pidieras por él, ¿no? Bueno, pues ahí el nieto de uno de estos me mandó una factura de la Compañía Española de Minas del Rif. ¿Sabes cuál era el concepto de la factura Compañía Española de Minas del Rif? Caballo árabe de pura raza para su majestad. Bueno, pues con motivos tan insignificantes se montó una guerra en la que murieron 100.000 españoles. Que además no salió bien, porque bueno, el protectorado español sobre Marruecos duró hasta el año 56, pero hasta el año 26 hubo guerra, es decir, que fue un desperdicio. Pero es que yo luego me metí a investigar, porque me llegó la historia, me llegó por gente que había vuelto de allí, la historia de la guerra de Irak y de la intervención española en la guerra de Irak. Y cuando tú ves lo que hicieron en Irak los 8.000 españoles que estuvieron allí, que además 12 no volvieron nunca, y tú dices: vamos a ver, pues esto está mal diseñado todo desde el principio. Y no solo no se podía... Bueno, ¿qué se ha conseguido en Irak? El Estado Islámico. Eso es lo que se ha conseguido en Irak. Pero además, cuando tú ves cómo se hizo, dices: bueno, pues es que es de cajón, ¿no? Pero digamos que esa novela, que parte de una historia muy curiosa, una historia que es una historia real, que yo me encontré por azar, que es la historia de los españoles, que en 1944, cuando Alemania ya estaba derrotada, cuando Franco, que dependía totalmente del suministro petrolífero de Estados Unidos, había abandonado ya a Hitler, pasó de la no beligerancia que le había permitido mandar la División Azul y todas estas cosas. O sea, la no beligerancia era como una especie de ficción, ¿no? Tú no estabas metido en la guerra, pero no eras exactamente neutral. Y entonces digamos que podías ayudar o apoyarte o relacionarte con unos y con otros. Eso le sirvió a Franco para, sin estar formalmente envuelto en la guerra, mandar una división a Rusia de 25.000 personas. No estamos hablando de de 10 o 12, ¿no? Bueno, pues en el año 44 Franco ya se dio cuenta de que Alemania estaba perdida y retiró todos los apoyos y todo. Y en ese momento, pues no se sabe muy bien cuántos, pero entre 200 y 300 españoles se alistaron voluntariamente en el ejército alemán. Y un grupo significativo de esta gente, después de una serie de carambolas, porque estuvieron rebotando por varios sitios en el frente del este, acabaron en Berlín como miembros de las SS, como miembros de una unidad de las SS. Entonces yo me empecé a... A mí me llegó esta noticia y empecé a indagar el perfil de esta gente. Y el perfil de esta gente era muy variopinto. Había gente tan rara como que, por ejemplo, alguno que está documentado, era un antiguo republicano español que había estado trabajando en los como trabajador forzado de los franceses, en esos campos de Argelés y demás que también cuenta Víctor en su novela, que cuando llegaron los alemanes heredaron esos trabajadores forzados, lo trasladaron a Alemania y en el año 44 al final estaban trabajando en fábricas de armamento y algunos de esos republicanos se alistaron como combatientes porque las posibilidades de sobrevivir en el frente eran mucho mayores que las de sobrevivir en una fábrica de armamento alemana que la bombardeaban todos los días. Y acabaron las SS, como, o sea, de esta manera absurda, ¿no? Pero también había gente muy joven, gente que se había apuntado muy joven en la División Azul y que cuando Franco retira la División Azul sienten, y está documentado, hay de hecho una revista que se editaba en Berlín, donde en español, en un instituto que había en Berlín, que tenía una publicación en español, donde están las cartas de esos soldados españoles que siguen luchando con Hitler, y que son gente muy joven que sienten que Franco ha traicionado a Hitler y que Franco ha traicionado, sobre todo su obsesión, que es la lucha contra el comunismo. Son feroces anticomunistas. Y esta gente, con 18, 19, 20, 21 años, se apuntaron a la División Azul y con 22, 23, después de haber pasado un calvario atroz en Rusia, se vuelven a alistar otra vez para seguir luchando, ¿no? Y entonces, digamos que esos son los niños feroces del título, ¿no? Pero tú analizas cómo esta gente llega a ese estado y te das cuenta de que son personas que tienen sobre ellos una manipulación hecha por gente que conoce su rabia, que conoce, pues por ejemplo, el caso de mi protagonista, que es un caso que se dio mucho en la División Azul, es gente a la que durante la Guerra Civil les asesinaron a sus padres, cosa que pasó con mucha gente, en un bando y en otro, ¿no? Que en la Guerra Civil no pudieron combatir porque no tenían edad, y cuando llega la llamada a la División Azul, dice, pues yo ahora voy a ir a Rusia a vengar a mi padre. Pues en algún caso, a lo mejor, pues vieron cómo se llevaban a su padre, al que luego fusilaron en los cuellos o fusilaron donde fuera, ¿no? Pues había tipos, por ejemplo, a mí el papel que me llama mucho la atención en esta historia es el de Serrano Suñer. Serrano Suñer, que es cuñado del jefe del Estado, el tipo se asoma a un balcón en la calle de Alcalá y dice, hay que ir a Rusia. Tenéis que ir a Rusia, vosotros, mientras yo me quedo aquí, viendo cómo vais, y oye, admirando vuestro valor y demás, pero ¿por qué no va él? ¿Por qué no va él? Porque él no fue. Él lo que hizo fue agitar a todos estos chavales y otros tronados que había por ahí, más gente a la que mandaron forzosa, y esta gente literalmente la picaron en el frente de Leningrado. Y Serrano Suñer se murió tranquilamente, ancianísimo, y después de llevar una vida estupenda durante largas décadas, ¿no? Y encontré un texto de Walter Benjamin de la época de la Primera Guerra Mundial. Él en la Primera Guerra Mundial, Benjamin, la Primera Guerra Mundial, tenía nada, 20 años, poco más. Y él se peleó con su maestro. Su gran maestro, que se llamaba Binecken, publicó un panfleto en la prensa alemana para excitar a los jóvenes a alistarse. Y le mandó Benjamin una carta durísima en la que rompía con él. Y rompía con él precisamente porque decía, usted ha defraudado todo lo que yo creía. Usted, convirtiéndose en propagandista para enviar al matadero a la juventud alemana, mientras usted se queda en la retaguardia, me ha decepcionado profundamente desde todos los puntos de vista, filosófico, moral, etc., ¿no? Y digamos que esa es una cuestión que sigue ahí, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, en el documental este de Michael Moore, ¿no? Cuando Michael Moore va a entrevistar a todos los representantes del Congreso norteamericano y les va preguntando a todos ellos si tienen algún hijo en Irak, si tienen algún hijo en Afganistán, ¿no? Ninguno. ninguno tiene un hijo en Irak o en Afganistán, ¿no? Han declarado la guerra, han apoyado la guerra, pero para que vayan los hijos de los habitantes de los suburbios, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esa es una de las aproximaciones, ¿no? Pero luego hay otra que a mí también me interesa, porque creo que hay que hacer una reflexión sobre la violencia, ¿no? Sobre por qué no erradicamos la violencia y sobre cuándo es legítima la violencia. Es decir, ¿en algún momento es legítima la violencia? ¿Existe una violencia legítima? El Estado tiene el monopolio de la violencia y en los supuestos en los que las leyes lo contemplan, el Estado ejerce la violencia y se supone que esa violencia es legítima. Pero más allá de lo que digan las leyes, más allá de lo que digan los Estados, ¿cuándo y cómo es legítima la violencia? ¿Hay formas de violencia o hay casos en los que la violencia es legítima, pero la forma en la que se ejercita la violencia no es legítima? Ayer, por ejemplo, leí una entrevista muy curiosa al norteamericano que por primera vez tripuló un dron armado y disparó y mató gente con el dron. Y él decía que, contaba su experiencia, ¿eh? Contaba la experiencia. Además, este hombre, antes de pilotar un dron armado y disparar, había pilotado un dron desarmado que había detectado en las montañas de Pakistán a Bin Laden antes del 11 de septiembre. Con lo que su razonamiento era, si yo ese día, en lugar de tener un dron desarmado, hubiera tenido un dron armado, habría podido evitar el 11 de septiembre. Pero bueno, él no hablaba de eso, sino de la primera vez que disparó. Y él decía, la gente piensa que matar gente con un dron es un videojuego. Lo piensa la gente que ve los vídeos y quizá lo piensen algunos de los que tripulan drones. Yo que he matado gente con un dron, he procurado en todo momento ser consciente de que estaba matando a un ser humano, al que solo veía en dos dimensiones, pero al otro lado de los mandos, al otro lado del botón, yo disparaba un misil de verdad que mataba a gente de verdad. Y es importante que el que maneja eso no se olvide nunca de que eso es lo que está haciendo y sienta que tiene razones para hacerlo, que está no solo en un supuesto en el que eso está autorizado, que tiene órdenes, sino que tiene razones para hacerlo, ¿no? Y la verdad es que eso plantea una, bueno, el propio protocolo de que existen. Yo estuve este verano en Afganistán durante una semana y participé en todo lo que pude, y por ejemplo una de las cosas de las que participé fue de la charla inicial que les dan a los que llegan allí a Afganistán, y una de las cosas que les cuentan es cuándo pueden disparar. No pueden disparar en cualquier situación ni en cualquier condición, ¿no? Un soldado no es un asesino. Un soldado no es un... Y además incluso el perfil que se busca para ese tipo de misiones no es el de un Rambo. No hacen falta Rambos. Hace falta gente que, si tiene que usar las armas, sepa que está en un supuesto en el que es legítimo usarlas y que las usa en la medida en que es legítimo ese uso, ¿no? Y a mí me sigue pareciendo una gran cuestión. Yo, sinceramente, yo no podría dedicarme a ese oficio. Yo no podría, ni amparado por la ley, ni amparado por todas estas cosas, yo no podría ir y sentarme, ni siquiera, no digo ya estar con un arma de las que tocas y viendo además al otro enfrente dispararle, sino, por ejemplo, a mí me enseñaron, España tiene drones, no armados, pero tiene drones, y me enseñaron la consola con la que se maneja, ¿no? Y si yo estuviera aquí y supiera que al otro lado hay gente y que el botón que yo estoy apretando dispara un misil que va a volatilizar a un ser humano, yo no sería capaz de hacerlo, ¿no? Pero la pregunta moral es, ¿hay gente que tiene que hacer esto? ¿Los estados tienen que tener gente así? Y esa pregunta es una pregunta relevante. Esa pregunta la ignoramos sistemáticamente. Hay gente que da por sentado que sí, sin preguntarse más. Hay gente que piensa que nunca, ¿eh? Pero a fin de cuentas, casi todo el mundo da la espalda al problema. Y es una cuestión relevante. ¿Un Estado tiene que tener ejército? Tiene que tener ejército. ¿España tiene que tener ejército? Es una pregunta interesante. Yo no sé si los que están aquí en la sala lo tienen claro, ¿no? ¿Hay que tener ejército o no? Es una buena pregunta.
Quizás eso me recuerda una cosa que he apuntado antes. Tú has dicho que España era la puerta de África y es más bien la valla. Quizá como valla sí que necesita ejército.
Ha sido la puerta y la valla y sigue siendo la puerta y la valla también, pero bueno. Es verdad que en este momento es guardián de la valla, guardián de la valla europea, pero no solo. Yo no tengo una respuesta, sinceramente, y no creo que la sociedad española lo tenga. La sociedad española no ha reflexionado sobre esto. La sociedad española simplemente se abandona la inercia. La inercia histórica es que hay un ejército. Hay gente que lo ve muy mal, hay gente que lo ve muy bien, pero no hay realmente un debate. No hay un debate ni sobre lo que nos cuesta, ni sobre, por ejemplo, un avión de combate vale, pues, aproximadamente 80 millones de euros. 80 millones de euros es muchísimo dinero. España ahora mismo tiene unos 250 aviones de combate. Por 80 millones de euros. ¿Ha habido un debate público sobre si tenemos que tener 250, 100, 80 o ninguno? ¿Alguien sabe para qué sirve eso? ¿Alguien sabe en qué medida lo necesitamos o no necesitamos? ¿Alguien sabe lo que han hecho? ¿Alguien sabe que los aviones de combate españoles han bombardeado Belgrado? Y yo he visto los edificios de Belgrado que echaron abajo los aviones españoles. ¿Alguien sabe eso? ¿Se enteró alguien? Porque tú le preguntas a... y la gente no lo sabe. ¿Alguien sabe? Pues, por ejemplo, ahora mismo hay dos aviones de esos de 80 millones de euros cada uno, con todo preparado y con un piloto preparado, en Zaragoza, por si alguien viene por aquí a estrellar algo contra la Sagrada Familia o contra la Torre Agbar o contra... Y que están ahí, y que están siempre velando, ¿no? ¿Eso es necesario? ¿No es necesario? ¿En qué medida es necesario? Pasamos olímpicamente. Yo la sensación que estuve conviviendo con la gente de Afganistán es que ellos se sienten completamente olvidados por los españoles. Que a nadie les preocupa ni lo que viven ni lo que dejan de vivir. Yo cuando llegué allí por la noche, el primer día, me senté en el comedor. Un comedor en el que van italianos, americanos, españoles, lituanos, porque ahí en la base hay un poco de todo. Tú te sientas y se te sientan americanos. Los americanos van siempre armados, hasta los dientes. Entonces te sientas a cenar y se sienta tú un americano y pone la ametralladora encima de la mesa. Porque van siempre armados, ¿no? Bueno, pues se me sienta una chica, una niña, yo la veo, una niña vestida de camuflaje. Una militar del Ejército del Aire, 22 años, y me empieza a contar su vida. Y su vida es que la mandan 4 meses forzosa a Afganistán y tiene un niño de 11 meses... con el que acaba de hablar por Skype y está llorando a lágrima viva prácticamente, ¿no? Historias que son absolutamente desconocidas y que no interesan a nadie, ¿no? Pero esa gente la tenemos allí, está costando un montón de dinero al contribuyente español. Esa gente ha muerto, gente de esa ha muerto, mujeres de esas han muerto. ¿Y hay algún tipo de reflexión sobre esto? No, ninguna, yo creo que no hay ninguna. Y me parece, y además incluso creo que tenemos otra vez un déficit de relato, ¿no? Yo escribí un libro sobre la guerra de Irak, creo que es el único libro que hay en España sobre la guerra de Irak. Hay un par más de un par de gente, militares que estuvieron allí.
Y al final la guerra.
Y al final la guerra. En el Reino Unido, sobre la guerra de Irak, se han podido publicar 800 libros, donde hay un análisis crítico de lo que se hizo, de lo que no se hizo, de lo que se pudo haber hecho, de en qué se metió la pata, de en qué... Porque es importante, porque si vas a volver a mandar a la gente armada a morir, a matar y demás, y no sabes por qué ni para qué lo haces, pues eres un país muy poco serio.
Por eso decía que es una rama de la novela que hay que explotar, porque al fin y al cabo la guerra no es más que el colmo, o sea, la vida social llevada al colmo.
Y que no conseguimos evitarla, es decir, que no conseguimos evitarla bajo ningún concepto y que lo que se plantea en el horizonte no es ni mucho menos que la evitemos. Lo que se plantea en el horizonte es que los próximos 15 años España se vea más implicada en conflictos bélicos. Si el yihadismo sigue su hoja de ruta, habrá un yihadismo fuerte en el Magreb. Y el yihadismo del Magreb nos apretará directamente a los tobillos. Y si hay que deshacerse militarmente de ese yihadismo, España tendrá que participar. No podrá dar la espalda a esa tarea. ¿Y hemos pensado algo sobre todo esto? No. Nada.
Em sap greu que acabem amb aquest tema, però és...
No, per favor, no.
No, ho dic perquè...
Jo prefiro acabar amb qualsevol altre.
Algú té alguna pregunta, alguna curiositat?
Sí, menys dramàtica, para no sí. quedar-nos con esto del yihadismo, que es muy chungo.
Yo para acabar, solo te voy a preguntar una cosa, supongo que sí, que así ya acabo. ¿Se va a jubilar?
Ay, sí, de Vilar, claro, hombre.
Sí, claro. Sí, y además no tardando mucho. No tardando mucho.
¿Qué tiempo le queda?
Tiene 50, le quedan, teóricamente puede estar A ver, depende, porque además ahora hay una ley nueva de personal de la Guardia Civil y no me la he leído, me la tengo que leer porque está recién aprobada, pero yo creo que puede más o menos, en segunda actividad y demás, podría estar hasta los 60 y demás. Pero tengo un amigo que está en homicidios en Madrid y hablé con él el otro día, él tiene 58 me parece, y dice, joder, Lorenzo, me voy a ir ya, porque el otro día estábamos persiguiendo unos malos rumanos y tal, y joder, la chica me pegó... Me puso la zancadilla y me caí como un imbécil. O sea, ya no tengo condiciones para dedicarme a este trabajo, ¿no? Hombre, no es normal, como tú bien sabes, en la investigación criminal, entrar en forcejeo físico con el objetivo, ¿no? Pero digamos que sí, que a medida que avanza la edad, pues es más difícil que te dediques a ese trabajo, ¿no? Y supongo que el horizonte son 10 años, no son más. ¿Qué puede pasar cuando él se jubile? Bueno, chamorro, ¿no? Chamorro no se ha jubilado, ¿no? Ni...
Y también su hijo se podría hacer guardia civil.
Eso me han dicho alguna vez, que si no lo voy a hacer... La verdad es que el hijo que estará terminando derecho ahora mismo, más o menos, terminará derecho en junio del año que viene...
Pues lo de fiscal.
Pues,
fiscal.
No, lo podría meter en la unidad anticorrupción esta, ¿no? Para investigar púnicos, sí, y sí. Cosas de estas, que tiene mucho morbo, ¿no?
Sí, porque cada vez lo admira más a su padre.
Bueno, yo lo que procuro es que la relación entre,
bueno, no sé,
entre el padre y el hijo sea una relación saludable y coherente con su situación, ¿no? Él no ha podido ser un padre continuo, ha sido un padre intermitente, pero ha sido un padre dedicado, ¿no?, en su intermitencia. Y además, yo que tengo un hijo, tengo solo un hijo varón, tengo tres chicas, tengo un hijo varón, yo creo que la relación entre padre e hijo es una relación... Muy interesante y en la que naturalmente no puedes ser amigo, no puedes ser colega de tu hijo, pero sí que hay una cierta fraternidad y una cierta admiración recíproca. Eso creo que si uno le pone un poquito de cuidado a la relación con su hijo y si el hijo no te sale muy torcido, es fácil que existan esas dos cosas, ¿no? Yo además pienso en mi propia relación con mi padre, ¿no? La verdad es que mi padre para mí ha sido un referente muy, muy valioso y hemos chocado y nos hemos peleado, como es, y todavía el fin de semana discutíamos, el fin de semana pasado, ¿no? Pero al mismo tiempo, a mí mi padre me ha enseñado muchas cosas y yo percibo que también en mi padre, pues muchas de las cosas que hacen sus hijos, no solo yo, sino también mi hermano, pues son una realidad importante en su vida, ¿no? Eso es lo que intento contar en la relación de Drilago con su hijo. No sé si lo consigo.
Yo creo que sí. Bien, podríamos estar varias horas, como podéis ver, pero nos íbamos a dormir todos.
Nos echarán
al final. En algún momento. Quiero agradecer, como no, a la librería L'Alguer y al Racó d'en Marc, que han preparado un pisco labis, la col·laboració en organitzar aquest acte on hem pogut disfrutar del molt que sap i molt i també que ho explica de Lorenzo Silva. Del cual me he de confesar un lector empedernit.
Pues te lo agradezco mucho. Los tiempos que corren, eso vale mucho. Pero mucho. Pero mucho.
No, bueno, la militante es mi mujer, que se ha leído en las últimas semanas, se ha leído todas, sí, las novelas de Babilaco.
Uf, amor. Del tirón.
Unas detrás de otras.
Y lo han resistido. siempre que alguien hace eso, a mí me entra un escalofrío, ¿no?
Bien, pues muchísimas gracias a todos.
Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias por la paciencia.
Podeu descarregar-vos aquest programa especial del web sansaloni.cat/ràdio a la carta. Bona nit.